Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos acá en Tema a Fondo, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a Fondo. Las noticias como son.
Bueno, en medio del acoso de la seguridad del Estado, el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Edmond Gilmour, se reunió con miembros de la sociedad civil independiente, incluidos familiares de los presos políticos y activistas durante su visita a Cuba, que culminó el 25 de noviembre. Gilmour utilizó sus redes sociales, dijo que se reunió con una amplia gama de actores de la sociedad civil, incluidos familiares de presos políticos, y que las reuniones con el gobierno y en el diálogo sobre derechos humanos reiteró el llamado de la Unión Europea a favor de las liberaciones de prisioneros políticos.
Efectivamente, vamos a hablar del tema hoy. Hay algunos que están muy conformes con la visita del señor Gilmour, otros esperaban mayor frontalidad, otros más transparencia en cuanto a todas las personas que se reunió. Hay fotografías con los dirigentes, incluso con Miguel Díaz-Canel, con los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular. O sea, hay fotografías, hay una exposición de las reuniones que tuvo con miembros del gobierno, de la cúpula, y sin embargo no hay fotografías hasta el momento publicadas con miembros de la oposición, con los familiares de los presos del 11J, con otro, como él mismo dice, con una amplia gama de la sociedad civil, a la cual no hemos tenido gran acceso los periodistas porque no ha habido transparencia o información, vamos a decir información, en tal sentido. Muchas veces, desde el punto de vista noticioso, esto produce un desbalance, y el desbalance es que, bueno, existen los testimonios con los dirigentes del gobierno comunista cubano, pero no existen los testimonios, no existe la cuestión gráfica, la presencia gráfica con los miembros de la sociedad civil independiente dentro de Cuba. Hemos invitado a Manuel Cuesta Morúa, lo hemos traído nuevamente al programa esta semana para hablar del tema. Yo creo que el tema amerita un análisis un poco más profundo. La situación de derechos humanos dentro de Cuba es grave y hay que tratarlo. Manuel Cuesta Morúa, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Gracias, amigo, por la invitación una vez más. Espero que la gente no se aburra.
No se aburre porque los temas son bien variados, no se preocupe.
Bueno, según Gilmour, durante estos días en La Habana trató temas económicos, por supuesto, el tema de las sanciones de Estados Unidos, que han empeorado la situación de los derechos humanos en la isla. Eso tenía que estar en la agenda. Pero también,
según lo que dijo, ¿no?
Claro, políticos y de derechos civiles con libertad de expresión y el derecho a reunión o protesta. Dicho esto, tu valoración inicial, ¿cuál es, Marón?
Mira, a ver, mi valoración inicial es, vamos a decirlo así, es una valoración que trata de mirar la visita en un proceso, en una dinámica. Esta es la cuarta reunión, hasta donde tengo entendido, de este mecanismo de diálogo y cooperación. Y en esta cuarta reunión es la primera vez que la encabeza acá en Cuba el representante especial para los derechos humanos. En ese sentido, yo creo que habría que mirarlo como, en ese sentido, por primera vez que representa los derechos humanos, como un diálogo y un intercambio específicamente en materia de derechos humanos. Porque los anteriores eran un intercambio político y diplomático a propósito del diálogo de cooperación, en el que se tocaba el tema de los derechos humanos, pero no se tocaba con la especificidad que requiere y que para mí es importante. En ese sentido, creo que hay un paso adelante en el tratamiento de la materia y por eso lo veo en medio de un proceso. En ese sentido, obviamente hay otros temas en torno al asunto de los derechos humanos y de la visibilidad y representación que probablemente no sea de total satisfacción para la comunidad de derechos humanos y la comunidad de la sociedad civil independiente, que tiene que ver con la mayor visibilidad. Yo no diría en este caso intransparencia, sino mayor visibilidad al tema de ese espectro amplio del cual se habla por parte de Kirchner en relación con sus reuniones y encuentros acá en La Habana.
Tengo una pregunta. ¿Es lógico, se entiende esa discrecionalidad exagerada que ha planteado la Unión Europea en este caso al reunirse con miembros de la sociedad civil independiente? ¿Se justifica esa discrecionalidad exagerada?
No se justifica, pero sí se explica. Yo no la justificaría, obviamente yo creo que debería haber mucha más visibilidad en esa relación, pero yo creo que sí se puede explicar porque la discusión, la conversación en materia de derechos humanos es una conversación política en Cuba. A diferencia de otros lugares donde se van a tratar temas puntuales en relación con el comportamiento o no de las autoridades, de las organizaciones, de las instituciones de derechos humanos en cada país, en este caso de lo que se trata es de abrir el juego a los derechos humanos y al respeto de los derechos humanos por quien tiene el poder. Y en ese caso, y en ese sentido, yo creo que se da por primera vez una conversación política desde los derechos humanos con las autoridades en mucho tiempo. No quiero decir que esta sea la primera vez a lo largo de todos estos años, pero en mucho tiempo se da por primera vez una discusión que es estrictamente política. Y las discusiones políticas a veces reclaman esta discrecionalidad porque se tratan de fijar primero en el proceso y luego en todas las sensibilidades posibles. Yo imagino que este diálogo que se ha tenido, este diálogo político en materia de derechos humanos que se ha tenido con el gobierno cubano, no haya sido bienvenido por todos los sectores políticos del gobierno cubano. Y yo creo que en ese sentido es que se puede explicar este manejo de discrecionalidad de esta visita en aras de avanzar y tratar de impedir un retroceso mayor, si se puede, porque retroceso en comportamiento de los derechos humanos del gobierno cubano es abismal, pero impedir un mayor retroceso, si se puede, en materia de comportamiento de los derechos humanos a partir propiamente de este diálogo, que por primera vez yo creo que se produce específicamente con representantes de los derechos humanos de la Unión Europea en Cuba, ahora mismo.
Claro, sin embargo, las autoridades cubanas dicen, reiteran que en el país no hay presos políticos y que los encausados, condenados del 11J fueron por delitos que van desde sabotaje, robo, violencia, desorden público, en fin. Mi pregunta, ¿debió pedir él visitar presos políticos, Manuel?
Yo creo que sí. Yo creo que desde la misma preparación de este encuentro debió haber incluido, a lo mejor lo hizo y no lo sabemos, pero sí debió haber incluido el pedido de visitar prisiones en Cuba para que constatara con su propia mirada y observara con la delegación que vino, observara cómo son las condiciones, que más allá de que el gobierno cubano arregle, pinte y ponga uniformes nuevos sacados de una caja, estrujados a los presos en Cuba, un buen observador de derechos humanos se da cuenta exactamente de dónde empieza el maquillaje y dónde está la realidad, ¿no? Y yo creo que sí debía haber incluido.
Bueno. Este tipo de personaje, y lo digo con el mayor respeto, ¿no? Cuando digo personaje, el señor Gilmour, pero cuando digo es más bien la posición que ocupa. Este tipo de posiciones están muy ligadas siempre a la política de la Unión Europea con Cuba. Y están muy ligadas, por supuesto, a la oficina de Josep Borrell, que es el encargado de Relaciones Exteriores de la Unión Europea en este caso. Por lo tanto, yo creo que el ángulo o el espacio que él tiene para moverse es bien limitado, más allá de las acciones que haga en Cuba para quizás o quedar bien o por lo menos para decir sí, aquí hay esto. Pero los resultados de esta visita son resultados muy políticos. Tiene que ver con la política de la Unión Europea hacia Cuba. ¿Consideras tú que esta es una visita sumamente importante en ese sentido o que pasará como otras?
Mira, yo creo que es importante en ese sentido y me alegro, coincidamos en ese punto. Esta es una visita política desde los derechos humanos. Las anteriores visitas han sido visitas políticas, políticas que han hablado además de derechos humanos. En ese sentido, vino Borrell hace un tiempo y dijo que quien se iba a encargar de hablar de derechos humanos era la persona que se encargaba en ese sentido del tema de los derechos humanos de la Unión Europea y con todo el mundo. Y yo creo que sí, en esa dirección, yo creo que sí es importante que se haya producido esta primera visita de alguien en relación con los derechos humanos de la Unión Europea, que como le dan un tratamiento político, debe tener en el mediano plazo resultados desde la política del gobierno cubano en materia de derechos humanos hacia la sociedad. Y ahí es donde hay que observar, darle seguimiento exactamente a lo que ellos de alguna manera conversaron y también acordaron. Una cosa es dialogar y otra cosa es llegar a acuerdos. Y hubo unos acuerdos en medio del gran acuerdo de diálogo y de cooperación, hubo unos 4 acuerdos, si mal no recuerdo, y un contexto para esa visita, de resultado, disculpen, de esa visita que yo creo que debemos darle todos los activistas, la sociedad civil, debemos darle seguimiento a ese proceso, que en todo caso, insisto, es un proceso que tiene que impacto sobre los derechos humanos, pero que es un proceso político. Y por lo tanto, en todo proceso político hay unas relaciones de poder, para bien y para mal, que yo creo que debemos también tener en cuenta y a partir de esos acuerdos de esta visita, pues tratar de impulsar desde la sociedad civil con mucha mayor fuerza esa agenda de derechos humanos que desafortunadamente todavía está pendiente en Cuba.
Es interesante, Manuel, el preámbulo de su visita pues estuvo señalado por detenciones de activistas de derechos humanos.
Negativamente, exactamente. Hubo la detención, y todavía estamos preocupados, el profesor Pedro Albert, que lo detuvieron. Tengo entendido está en el VIVAC, se declaró en huelga de hambre. Hubo la detención de el doctor Fernando, que también intentó llamar la atención en torno a esta visita, justamente para demostrar cómo se comporta el gobierno en materia de derechos humanos. Y hubo otros activistas que tenía entendido, no lo tengo totalmente confirmado, pero se tenía entendido que o les pusieron vigilancia o fueron detenidos o en algunos casos fueron advertidos, como el del periodista independiente y activista político Boris González Arena, que visitaron a su familia para pedirle que se mantuviera tranquilo en estos días, ¿no?
Bueno, que estaba de visita. Mamá de Matanzas que tuvo que comunicarse con el señor Gilmore por teléfono porque no la dejaban salir de su casa.
Y el hijo de Pedro Albert Sánchez ha dicho a Martín Noticias de que su padre está en el VIVAP. Uh-huh. Ahí lo tienen.
Manuel, vamos a escuchar una opinión de Joanny Sánchez, que hoy en su podcast Cafecito Informativo habló del tema. Vamos a escucharla y después regresamos contigo ya en los minutos finales. Vamos a escucharla.
La visita del representante de Derechos Humanos para la Unión Europea a Cuba concluyó el pasado fin de semana. Nos dimos cuenta no solamente por los titulares de la prensa oficialista que daba por concluida la estancia de Eamon Gilmore en Cuba, sino también porque mejoró un poco, no hay que hacerse muchas ilusiones, la conexión a internet que durante varios días estuvo prácticamente censurada, cortada en muchos lugares y en muchos teléfonos móviles, como es el caso de la redacción 14 y medio. Así que el efecto Gilmore constituyó básicamente en un cerco sobre la prensa independiente, sobre la posibilidad de activistas de contactar con este representante. También ocurrieron varios arrestos, como el del profesor Pedro Albert Sánchez, que continúa detenido desde la pasada semana. Se supo que además del programa oficial, la alfombra roja, las fotos, digamos, con las altas figuras del régimen cubano, Gilmore tuvo la oportunidad de encontrarse con varios familiares de presos políticos cubanos. Lo que ha trascendido de la reunión es, digamos, muy muy poco, son escasas informaciones. Probablemente se pidió discreción a estos familiares de presos políticos, fundamentalmente de presos relacionados con las protestas populares del 11 de julio de 2021, pero algo se ha sabido y parece ser que, bueno, pues el señor Gilmore ha subrayado que se están haciendo gestiones por parte de la Unión Europea, velando sobre la situación de los derechos humanos en la isla y presionando de alguna forma a la Plaza de la Revolución de La Habana para que libere a estos presos políticos. En la reunión estuvieron también representantes de la prensa independiente y este es como el colofón de la visita de Gilmore, que apenas se ha notado, digamos, ya en el plano de una mayor tolerancia, de una mayor aceptación, de una mayor apertura, sino que por todo lo contrario estuvo rodeada de la misma censura de siempre, de la misma represión, de la misma vigilancia y del mismo control. Los resultados solo se verán a largo, larguísimo plazo, pero ya pues decimos que la prensa oficial cubana ha dejado claro que están hablando de derechos humanos con este representante de la Unión Europea, pero sin injerencia en los asuntos internos, que es el eufemismo, la manera rebuscada de decir: señor Gilmore, meta sus narices en otra parte.
Y parece que está bastante trabada la cuestión de excarcelar presos políticos. En el mes de febrero, ahora de 2024, se cumplirá un año de que el cardenal Stella, Benamino Stella, visitara Cuba como enviado del Papa y le ha pedido a Díaz-Canel, porque así lo dijo él a los medios de prensa, la excarcelación de presos políticos. Hasta ahora nada.
Ahora, vamos a hacer esa comparación, ese ejercicio.
Hasta ahora nada.
Manuel Cuesta Morúa, ese mismo ejercicio que nos propone José Luis, entre el cardenal del Papa, Stella, que fue a Cuba, pidió liberación de presos políticos, y el señor Gilmore, representante que viene de la oficina de Josep Borrell en la Unión Europea, ¿tú esperas que quizás en esta ocasión pueda haber alguna liberación de presos? Compárame entre los dos personajes, ¿cuál quizás le convenga más al gobierno cubano?
¿O por qué hasta ahora no ha tenido lugar a liberación de presos?
También.
Sí, mira, yo creo que la posición del gobierno cubano en relación con la liberación de los presos políticos tiene que ver más con el contexto interno que con la voluntad de salir de la presión con el tema de los presos políticos. Yo intuyo, y cuando el Vaticano presionó y vino Benjamín Stella acá a Cuba, es porque ya previamente debió haber algún tipo de espacio de conversación entre el Vaticano y el gobierno cubano en relación con ese tema. Benjamín Stella viene y confirma y reafirma y lo hace público. Por cierto, teniendo siempre en cuenta que la diplomacia vaticana es bastante discreta y bastante secreta. Sin embargo, lo hizo público. Y eso se sumó también al pedido que ya había hecho la Unión Europea en relación con la amnistía. Benjamín Stella, por cierto, también lo mencionó. Eso me dice de que había un proceso en marcha. Sin embargo, no se ha producido esa amplia liberación de presos políticos. Y aquí es donde entra a jugar la clave interna. Y voy a comparar. Fidel Castro pudo y se dio el lujo de liberar, dar licencia extrapenal a los 75 presos de aquella época, porque Fidel Castro contaba todavía con cierta, por lo menos, legitimidad en el silencio de la sociedad cubana. Pero no es el caso de un presidente que ha sido designado y que está frente a una sociedad que bulle, una sociedad que reclama, una sociedad que, a pesar de la represión del 11 de julio de 2021, a pesar de que se han atenazado más las herramientas del Código Penal para castigar, sigue protestando. Y yo creo que en cada interna es como hay que entender que tiene miedo de liberar a presos tres años después de los acontecimientos y de las protestas, las manifestaciones del 11 de julio, porque estaría mandándole una señal equivocada desde el punto de vista de ellos a la sociedad cubana. Y eso aumentaría la presión que tiene el gobierno cubano porque no tiene legitimidad. Hay que tener en cuenta ese elemento fundamental a la hora de entender por qué ellos no salen de esa presión, porque yo pienso que a esta altura ni siquiera les conviene mantener a todos esos muchachos en unas prisiones, en unas condiciones terrible, que no hacen más que recrudecer y aumentar la visibilidad de las condiciones terribles que tiene el país entero, ¿no? Si uno quiere conocer un país, hay que visitar sus cárceles, y las condiciones allí se reflejan exactamente cómo está el asunto. Por eso yo creo que ellos no han dado el paso de liberar, porque saben que tienen una presión para un gobierno impopular. Este es un gobierno sin el pueblo, contra el pueblo. Y entonces liberar a la gente que le está protestando es como estimular a que haya muchas más protestas, y eso puede tener un efecto ya fundamental y definitivo sobre la estructura de poder. Yo creo que ahí es donde está trabada la situación. Es decir, nosotros los mismos cubanos, protestando contra el régimen, tenemos la trabada la situación de liberar a los que ya han protestado. No estoy diciendo con esto que no hay que seguir protestando. De hecho, creo que hay que seguir protestando frente al régimen. Pero estoy tratando de explicar por qué, no sé, a estas alturas no se han producido liberaciones masivas de presos políticos, sobre todo de los presos del 11 de julio. Y yo creo que en relación, entonces, comparando este momento y esta visita de Gilmore y la visita del Papa, si uno lo mira desde el punto de vista del impacto moral y el impacto político, está tendría mucho más interés responder a los pedidos del Vaticano que a los pedidos de un diplomático de la Unión Europea. Sin embargo, en la diferencia está en que con ellos han firmado acuerdos. Con no solo el gran acuerdo de cooperación y diálogo firmado en 2016, sino ahora otros 4 acuerdos en relación con los derechos humanos. Y eso permite un mayor escrutinio y un mayor seguimiento, no solo por la Unión Europea, por parte de la Unión Europea, sino también por parte de la sociedad civil al interior de Cuba. Por lo tanto, yo creo que tendría mucho mayor interés en una situación de dificultades serias desde el punto de vista económico, dificultades serias desde el punto de vista de la legitimidad, tendrían un mayor interés en responder de algún modo positivo a este nuevo acuerdo o este acuerdo renovado con la Unión Europea, porque eso también le puede significar no solo mejorar un poco la imagen, porque estamos hablando del mismo gobierno que ha hecho 2 cosas: respaldar a Rusia en su guerra imperialista y permitir que la foto del vocero de una organización terrorista para todo el mundo circule por La Habana en la marcha reciente, ¿no? Lo cual es en realidad una especie de apología al terrorismo. Esa imagen tiene que de alguna manera también mejorarla frente a la Unión Europea, ya no solo como imagen política, sino también por razones económicas. Por lo tanto, yo creo que hay que ver los resultados que puedan sobrevenir después de este encuentro en el mediano plazo, ¿no? No en la foto fija del momento. Obviamente, todos los cubanos tenemos derecho, y a eso hay que respetarlo y hay que promoverlo, a la protesta frente al gobierno, pero obviamente una protesta que se produjera, como se intentó producir, en medio del diálogo, en medio de esta visita, obviamente el gobierno sabíamos que la iba a reprimir. Y eso, de alguna manera, hace relevante la necesidad de poner más luz sobre el respeto a los derechos humanos. Yo creo que por eso, a partir de ahora, las organizaciones de la sociedad civil deben convertir la agenda de derechos humanos en una agenda permanente, en una agenda estratégica, y apropiarse de los acuerdos de estos, porque no son acuerdos solo con el gobierno cubano, son acuerdos con Cuba, apropiarse de esos acuerdos e impulsar el seguimiento, el escrutinio del cumplimiento de estos acuerdos por parte del gobierno cubano, claro, que al final sería favorable para la sociedad cubana.
De todas maneras, hay que esperar. Es posible que pueda haber algún comunicado oficial por parte de la Unión Europea.
Un informe de la visita. Yo me imagino que sí lo tenga que hacer la Unión Europea.
Yo supongo eso. Nosotros lo suponemos. No sé si se va a hacer. Pero bueno, Manuel Cuesta Morúa, muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Un placer.
Hasta aquí Tema Fondo.